Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida.
Muy buenas noches.
Como de costumbre. Dice Rosa Belmonte que ayer sufrió Mamen Mendizábal un abuso de autoridad intelectual por su parte, que desconocía en su larga trayectoria de preguntas obvias y respuestas previsibles.
Sí,
o sea, ¿qué pasó?
No sé, hay que verlo y que juzguen los oyentes.
No, no, yo ahora lo voy a ver, pero me pasa contigo, cuando voy a favor de un candidato, me pasa con el Real Madrid, que ya solo veo los partidos si ha ganado. Si no, no los veo.
No, porque la cosa empezó por la mañana cuando fue a los desayunos y entonces le dijo a Xavi Fortes que el proceso es un asunto mucho más grave que el 23F.
Hombre,
y entonces el otro
comparación.
Se escandalizó. Y entonces el escándalo siguió durante todo el día en los medios y entonces me metió y le dijo, pero usted, ¿cómo dice eso? Y ahí primero, parte la cosa.
Esto, desde el anuncio de mi candidatura, se divide en dos fases. Primero sí. Me han llamado colonialista y ahora ya me llaman directamente franquista, fascista y lo habitual, ¿no? Golpista a mí.
Sí.
Y bueno, la primera fase ya hemos contestado, lo del colonialismo. O sea, faltaba más que un español no se pudiera presentar por una provincia española en unas elecciones españolas, ¿no?
Sí.
De eso estamos hablando,
para
precisamente.
Congreso,
¿no?
Para el Congreso de los Diputados, que cada uno representa la soberanía nacional
eso es,
española.
¿No? Y que ya está bien de trazar perímetros morales en torno a comunidades autónomas en función de cuestiones identitarias y que los demás no podamos decidir lo que pasa en Cataluña. Es el fondo, la mentira fundacional del nacionalismo, el derecho a autodeterminación, está exactamente en ese punto, ¿no?
Pues sí.
Entonces la segunda fase viene, sí, efectivamente, de ayer por la mañana en una entrevista en Televisión Española, donde ellos siempre preguntan, entonces, ¿usted cree que es más grave que el 23F o cómo lo colocaría usted? Y mi respuesta fue, sí, por supuesto que es más grave que el 23F. Entonces, ¿qué dice usted?
¿Cómo se atreve?
¿Cómo se atreve? Y entonces el argumento es, a lo largo de la tarde todo esto creció y por la tarde lo volví a repetir con la Sexta, explicándolo de manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes reclamaban indulto para Tejero, Milán y compañía? En esa época, con el golpe, eso fue un golpe premoderno, el actual es un golpe postmoderno, si queremos ponernos así un poco cursis y elevados. Y en todo caso, o sea, ¿quién pedía indultos masivamente de instancias del gobierno? ¿Había un señor Iceta, que es el que hace la política del gobierno español en estos momentos, reclamando indultos para Tejero y Milán y compañía? No, y en este caso sí. Uno, diferencia. Y segunda diferencia respecto al propio golpe y su mecánica, dije, es más fácil, en mi opinión, neutralizar a un señor que entra con pistolas en un sitio que a 200.000, 300.000, 500.000, las que fueran personas, a las que el nacionalismo saca exaltadas en sus pasiones, en sus bajas pasiones y en su irracionalidad, a lanzarse a votar en un referéndum absolutamente ilegal, que lo que busca es cargarse un sistema constitucional. Me parece de sentido común, pero eso parece que no acaba de penetrar en las mentes de algunos.
Bueno, viven para eso, para las ideas consabidas, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás haciendo tú la lista de Barcelona?
No, la lista se hace desde ahí, la lista la hace el Partido Popular de allí, en colaboración con aquí. Y entonces va Joan Alegre, al que conozco poco, pero lo he visto por los medios. Es un, lo llaman el catalán tranquil, porque es como una especie de personaje muy pacífico y a su vez enormemente eficaz en sus ideas, incisivo y clarísimo en su denuncia y combate del nacionalismo. Y después pues hay otro equipo de personas, unos 4 o 5, que están en la lista y creo que es lo que me...
¿Cuántos diputados tiene ahora el PP por Barcelona? ¿Cuatro?
Cuatro, sí.
Bueno,
Ciudadanos tiene 4 y el PP tiene 4.
¿2? ¿Es un buen resultado?
No pienso ponerte una cifra porque no quiero ni quedarme corta, ni quedarme larga, ni llorar, ni alegrarme demasiado. Pero la situación objetiva es difícil, muy difícil. O sea, en todo el territorio nacional, probablemente en Cataluña, para el Partido Popular es donde más difícil es, por muchos motivos, por la propia historia del PP, también porque tiene una candidata a Ciudadanos que es potente, porque está Vox creciendo en muchos sitios de España, por muchos motivos y por lo que ha pasado. O sea, no nos vamos a engañar. Pero a partir de ahí, pues todo hacia arriba.
Solo una cosa y os dejo preguntar. Tú dijiste, y además lo dijiste aquí, lo escribiste, que por fin Alejandro Fernández, desde que Aznar prescindió innecesariamente de Vidal Quadras, aunque no es amigo de tal, pero bueno, Fernández representaba. Mejor, no ahora, sí, ahora ataca a Vox más que Cayetana, porque es fundador. Pero ¿y por qué Alejo es Alejo? O sea,
él no va a cambiar.
Pero Cayetana escribió, y estoy de acuerdo, que desde Alejo hasta Alejandro Fernández no había un líder, una persona que te diera una seguridad de que va a mantener una posición y no que le van a dar un telefonazo y va a cambiar como cualquiera de los Fernández Díaz.
Es que yo lo digo, me lo han preguntado estos días, ¿no? ¿Y por qué ha vuelto usted, etcétera, o lo que fuera? Y realmente no hubiera vuelto, no me hubiera metido otra vez en la política y en estas, en fin, circunscripción y circunstancia, si no fuera porque está Alejandro Fernández ahí, está su equipo ahí, sé lo que piensan, sé lo que van a hacer, tengo la confianza absoluta de que su discurso y su política es la de la defensa constitucional total, y lo mismo puedo decir con Pablo Casado, es que si no, no hubiera dado el paso, de verdad.
Pero te ha costado, ¿eh?
Me ha costado unos días, ¿eh? Sí. Desde que me lo propuso he tenido que reflexionar profundamente porque la política no es de las actividades más fáciles y hoy en día es ni más gratas, debo decir. Pero también es necesaria, o sea, no podemos prescindir de la política y si las personas que llevamos tantos años, como tú sabes, dedicándonos a esto, ocupándonos de Cataluña, preocupadas por el desafío separatista, denunciando lo que viene, alertando cuando va a venir, criticando a los que no lo hacen bien, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros y no lo hacemos, eso es, en el fondo, es un gesto, hubiera sido un gesto de cobardía, creo, en mi parte, y de incoherencia.
Yo creo que sí que es un acto de valentía, no es por hacer la pelota, quiero decir que podría ser 2-3 por Madrid y salir seguro sin ningún problema y sin embargo vas por Barcelona. O sea, piensas realmente en la posibilidad de no salir, es decir, no por ti, no porque seas tú la candidata, sino por las circunstancias de Vox y de Ciudadanos y
bueno,
lo que hay alrededor.
En estos meses la posibilidad, digamos, de desaparición del Partido Popular de ahí era real. No nos vamos a hablemos con la verdad, partamos de la realidad. O sea, el riesgo de extinción existía. Ahora yo creo que eso se va a conjurar y vamos a acabar con eso y vamos a recuperar un Partido Popular sólido ahí, porque además no es solo porque el PP necesite tener presencia en Cataluña, que lo necesita, sino que realmente creo que España necesita cuantos más fortalezas y pilares constitucionales en Cataluña, mejor, como el País Vasco, como en Navarra. Tenemos que ampliar y ensanchar la base constitucional. A mí me dicen ahora, entonces su rival, arrimadas, contrarrimadas, contra vos, y digo, no, realmente no lo consigo así. Digo, eso es moverse dentro de un mismo bloque, peleas dentro de un bloque. Yo lo que quiero es que intentemos, digamos, más oferta constitucional y aumentar la demanda de alguna manera, ¿no? Que haya más catalanes vinculados al constitucionalismo, si lo podemos lograr, que es fundamental.
Es un poco difícil con el mecanismo mediático, soviético mediático, instalado en Barcelona. Ayer o anteayer leí unas declaraciones de Rivera. No sé qué fechoría ha hecho TV3, las hace a todos los días y a todas las...
Sí, la retransmisión de la manifestación.
De la manifestación, bueno, como si fuera, qué sé yo, que iban a tomar Saigón. O sea, una cosa grotesca. Como fue grotesca la manifestación, que ha sido un fracaso estrepitoso. Uh-huh. Dice, vamos a demostrar que somos más que en Colón. Fuisteis cuatro gatos mal llevados. Y además, inmediatamente, cuando nos dieron un poco de libertad, se lanzaron a por las patatas bravas y los calamares. Sí. O sea, al final, como el guiri... recién llegado del último pueblecito de España, porque cada vez es más provinciano aquello. Llegan a Madrid y se asombran. Pero qué grande es Madrid.
Hombre, decía, claro. Qué grande es la bandera de Colón. No me, o me la imaginaba más grande. Y dice, tío, habían venido a Madrid.
Son paletos, son cosmopaletos. Bueno, son paletos, son tractorios. O sea,
esa queja de Rivera sobre TV3 ya la podía haber hecho cuando Rajoy aplicó de esa manera el 155, porque aparte del PSOE, que le pidió a Rajoy expresamente que no se interviniese TV3, también Ciudadanos tuvo su parte de culpa, en todo lo cual...
Pero no en lo de TV3.
No, pero no hay... empujó para...
Déjame decir que solamente hubo dos personas entonces, que lo dijimos además aquí, que fue Pedro J., aunque parece increíble, sí, Cayetana y yo, que convocar elecciones anticipadas era un error
terrible,
histórico que íbamos a pagar, y lo estamos pagando. El Catanaz y Torra, que espero que lo inhabiliten hoy, de alguna vez, de una vez.
Bueno,
pero,
es un hombre que está moralmente inhabilitado por racista y que está a punto de ser jurídicamente inhabilitado por desobediente.
Pero a punto, lleva tres días a punto.
Sí, bueno, pesimista, ojalá. Siempre.
Yo también.
Sí.
Oye, yo quería preguntar, Cayetana, en una de las entrevistas de ayer, que ahora mismo no localizo en cuál, pero tú te acordarás, hiciste un poco el ofrecimiento, tu deseo, expresaste un deseo de intentar un acuerdo con Ciudadanos, incluso yo entendí que antes de las elecciones. Uh-huh. ¿Realmente es una expresión de un deseo? ¿Qué posibilidades hay? ¿Se está sondeando algo? O sea, ¿o fue
es simplemente... la expresión de un profundo deseo.
Y más.
Y respecto a que se esté sondeando, que suceda, yo soy, en fin, no soy optimista. Pero... yo creo que hay que intentar coger un mínimo de distancia sobre lo que está pasando en el tiempo y casi en el espacio. Es decir, evidentemente hace falta una reagrupación en todo ese espacio político. No sé cuándo, pero habrá que hacerlo. O sea, por supuesto que hay diferencias, hay matices entre unos partidos y otros, entre sensibilidades, esa cosa que dicen, ¿no? Las sensibilidades ideológicas, incluso de personas, están siempre los egos que interfieren.
Los liderazgos,
que hay, o sea, hay buenos, hay muchos factores que entorpecen una reagrupación en un espacio político así. Ahora me dices, ¿esa reagrupación es necesaria? Por supuesto que sí. Si queremos sacar este país adelante, va a haber que pactar y reagruparse y unir fuerzas. Y me parece que en esa unión, en ese espacio, es imprescindible.
Pero ayer estaba sentado ahí, José María Marco, porque aunque ayer era tu día, como tenías el día televisivo, estaba José María Marco. Claro, es mucho más fácil estar en televisión y tal. Además lo disfrutarías, porque yo ver a un progre fato, eso bien. Pero decía José María Marco que él desde luego era partidario de lo mismo. Además explicaba una sola lista para el Senado de los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, y en el futuro, por supuesto, hay que llegar a un acuerdo porque no se puede ir separado. Sin embargo, tú mantienes, y además Casado en los otros últimos días ha ido más lejos en ese sentido, incluyendo lo de los militares, lo de los generales, que no sé cuál es tu opinión al respecto, que parece que son malos si están con Vox. Pero,
¿militar es un oficio como cualquier otro?
Bueno, sí,
punto.
Díselo a Pablo, a ver si no le entra en la cabeza. Pero la cuestión de fondo, es decir, ¿por qué Vox, José María Marco, candidato al Senado por Madrid por Vox, que si estuviera en Madrid a lo mejor lo votabas? Digo, si no estuvieras en las listas ahora del PP, ¿por qué Vox es un maldito? O sea, ¿tú crees que José María Marco es menos constitucional que tú?
No creo que José María Marco sea menos constitucional que yo. Lo que sí creo es que hay una ligera diferencia o una importante diferencia entre lo que el programa de Vox establece o fija sobre la Constitución o lo que yo creo. O sea, yo creo que la Constitución es el modelo. Y yo creo que el nacionalismo ha sido desleal, brutalmente desleal con la Constitución, y que esa brutal deslealtad del nacionalismo con la Constitución y también incluso la desidia de los nuestros no justifica dar por amortizado el modelo constitucional e intentar otro que creo que no sería viable. Eso es lo que yo digo.
Pero es que ese otro modelo,
el otro modelo que propone,
que el otro modelo es simplemente la cuestión de las autonomías, que se puede negociar con las competencias. Es decir, yo creo que estáis exagerando como si fuera otra constitución, cuando lo único que proponen es que el gobierno central reasuma. Otra cosa es lo de único parlamento.
Eso es,
y tal,
es que
discutible.
Se lo ponen, eso es.
Sí,
a eso me refiero.
Sí,
pero 100 puntos tienen.
Pero bueno, los puntos están para negociar.
Claro, pero por supuesto.
Pero la cuestión
sí
de fondo es quiénes son los enemigos. Evidentemente.
No, mira, ayer me preguntaron también, hubo un momento divertido en la entrevista de por la tarde con La Sexta, con Mame Mendizábal. Entonces, claro, para usted, entonces, ¿Sánchez es peor que Vox? Sí, claro. ¿Cómo? No, pero Sánchez es... Pero si Sánchez es demócrata, un hombre constituido... No, no, es que Sánchez es la inmensa amenaza que tiene este país.
Evidente.
Y gravísima. Y de ahí que tantas veces hayamos hablado en esta tertulia de la importancia de que de cara al 28 se hagan los pactos que se tengan que hacer, o si no se hacen los pactos, intentemos asegurarnos, y ahí es donde empiezan las discusiones complicadas, de que los propios ciudadanos, desde un ejercicio de responsabilidad, digan, vamos a votar aquello que nos garantiza... Y no cualquier cosa. Yo no soy arriolista, como bien sabes. Uh-huh. Votar aquello que sabemos que nos da confianza, pero que nos garantiza que vamos a quitar a Sánchez de la Moncloa y a sus aliados. Porque Sánchez, que lo tengamos claro, o sea, por más que se disfrace de lo que sea a lo largo de la campaña, su programa son tres cosas, o dos y media. Yo decía el otro día, su programa es franquista, porque básicamente consiste en sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero dos cosas son...
Entonces, antifranquista.
Sí. Ah, sí, franquista en el sentido de yo... Franco, vive de Franco él, bien. Dos elementos, referéndum de autodeterminación y recesión. Eso es lo que esperan esos son los cuatro próximos años de un señor Sánchez en la Moncloa.
Y en la media, los indultos al golpe.
Claro, el referéndum de autodeterminación pasa por los indultos al golpe. Eso es así. O sea, ese es el proyecto suyo. Lo demás son florituras, pueden ser cualquier otra cosa, añadidos, su política social. Bueno, recesión porque el déficit descomunal que va a haber, ya empieza a haber señales de enfriamiento preocupantes. O sea, ese es el panorama. Con lo cual, tengamos claro la gravedad de la situación y hagamos de nuestra parte, cada uno, lo que debemos y podemos para intentar evitarlo.
Ayer te preguntaron, creo que fue Mamen, si iba a haber pactos con Vox. Y tú dijiste, ya veremos, o ya se irá viendo, o algo así. Pero también te pusieron unas imágenes donde Espinosa de los Monteros te ponía a caer de un burro. Así es. ¿Parece más difícil el acercamiento a Vox que a Ciudadanos o no?
No vi las imágenes de Espinosa de los Monteros, las recuperaré para ver.
Bueno, porque me ponía... es en lo de Bailey.
No, era en otro sitio.
Ah, bueno, porque en Bailey creo que estuvo bien. Pero
el otro día
fue por un artículo.
Me dijo, no, te felicito, pero sí, a través de... Estaba en un dúplex, entonces yo no le veía, creo que era Antena 3. Entonces Iván dice, no, primero felicitar a Cayetana de Toledo por su candidatura, etcétera. Aunque yo creo que esto... Personas de la élite, ilustradas, no son lo que gusta a la gente. Sí. Digo, hombre...
Lo
digo, primero,
el hijo de Carlos Espinosa de los Monteros.
Eso no se lo dije, pero me lo reservé porque me parecía un poco elegante. Pero dije, esto de la gente, ¿no? ¿Qué quiere la gente? Digo, esto me suena muy de Podemos, Iván. Sí. Digo, no debería...
cañamero.
Realmente no. Este lenguaje podémico de... ¿no? La gente está con nosotros. Digo, hombre, no.
Eso es un argumento... Eso es un pijo argumento.
Total.
Pero hay una cuestión. A Ciudadanos, hace apenas 3 años, decía que había que quitar el Senado y las diputaciones. Eso también era una enmienda al régimen constitucional.
Y el cupo vasco también.
Ahora le gusta el cupo vasco y el convenio económico de Navarra.
Bien. Bueno, el cupo vasco ahora y el navarro parece que le gusta a todo el mundo.
Pero tú ten en cuenta que Ciudadanos, te equivocas, y me parece mal que lo critico, es porque es un modelo de coherencia impecable, ¿no? Nació rodeado de gente comunista y socialista. Luego estuve con el Declan.
No, socialista.
No, Francés de Carreras, amigo mío, compañero de departamento, es comunista, ¿no? Viene de la izquierda a izquierda, ¿no?
Es decir, tú no estás
como Federico, que viene de la izquierda a izquierda.
No he sido comunista. ¿No?
Pero por eso te falta un hervor.
Es un raro.
Por eso te llevas bien con Pablo Iglesias y con la Sexta.
No,
pero es que no estás vacunado.
No, porque lo que hay que ser es coherente en la vida. Todo el mundo sabe lo que yo pienso y no lo escondo.
No, pero vamos a ver. Cayetana, como viene del liberalismo clásico,
eso está muy bien,
va a Venezuela para vacunarse de comunismo. Porque es que si no, no te atreves, no sabes lo que es la vida.
No necesitas vacunarla. Cualquier persona inteligente supera el comunismo enseguida.
Perdona, cualquier persona inteligente no tiene ni idea de lo que es el comunismo.
Bueno, ¿sabes cuándo me vacuné? Si me preguntas concretamente, cuando llegué a España y mataban a españoles la banda terrorista de ETA. Claro. Ese fue mi de verdad, como tanta otra
además,
gente que pasó, un despertar.
Que
claro
que
son comunistas.
Comunista.
Por supuesto, son comunistas.
Una vez Arrabal, Fernando Arrabal, grandísimo actor de teatro, dijo, es que en España el partido de Carrillo es... Bueno, ahora está con la ley, pero existe el Partido Comunista ETA, el Partido Comunista FRAP, el Partido Comunista Grapo. Dice, ese es el comunismo que mata. Dice, o sea, que el comunismo de Stalin, el peor, no ha desaparecido.
El comunismo
y tenía
siempre
razón.
Ha matado.
Y estos que están ahora...
Sí, bueno, mata y miente.
En Cataluña,
miente y mata.
Los
esa
de
es la
Arran,
base.
Los que revientan las sedes, los que ejercen la violencia política, la gente de la CUP, todo eso, es el mismo mundo.
Pero totalmente, claro. Pero si son los mismos.
Y cuando sales a decir, eso hay que ilegalizarlo, que es increíble que eso sea legal... Uh-huh. entonces se rajan las vestiduras. Han propuesto ilegalizar a RAN y a las CUP.
Pues claro, y además encarcelar a los cabecillas.
¿Qué hacemos con
¿Qué tipo de campaña? Bueno, nos vamos ahí, claro, como estás ahí tratando de evangelizar en la democracia a los catalanes, sé que tienes la pregunta, pero es que tenemos que recordar que estamos, este viernes no, el que viene, estamos en Tomares.
Sí, sí, te iba a comentar otra cosa, pero bueno, vamos a comentarlo.
Bueno, Tomares está al lado de Sevilla, vamos a hacer el programa allí.
Tenemos allí la emisora de radio.
Reserven, llamen a Radio Sevilla y entonces reserven en el auditorio Rafael de León, que es un sitio maravilloso, pero que se llena. La última vez que estuvimos se llenó y había gente que estaba que esperar a que salieran de la crónica política.
Vamos con motivo de la feria del libro de Tomares, que es una feria
estupenda, maravillosa. Además, también estaré firmando libros.
Podrás firmar los libros allí.
Todos los que haga falta. ¿Qué? 20 ediciones.
Bueno, os comento, desde el Tribunal Supremo, la Fiscalía acaba de confirmar a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez que decidirá si actúa contra Torra por desobediencia cuando la Junta Electoral agote sus funciones, que ya está tardando mucho en agotar sus funciones, porque lo que tiene que hacer es reunirse la Junta Electoral Central para decidir qué es lo que hace.
¿Pero cómo que reunirse? Es decir, ¿pero de qué vive la Junta Electoral Central? ¿De qué eso, cobra? ¿De actuar en las elecciones? Porque actúe, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué está viendo?
Lo digo no porque sé. Se está hablando de una posible reunión para mañana, no para hoy, o sea que ya está
bueno,
tardando.
Bueno, yo entonces, la Fiscalía los denunciaría precisamente por faltar a su obligación, por prevaricación continuada. Llevan tres. El antepenultimátum, el penultimátum y el ultimátum.
Esa visión tuya es muy buena, ¿no?
Es que es así. ¿Qué me dice ultimátum? Si lleva tres en cuatro días.
La Junta tiene un informe desde ayer, por una vez ha hecho su trabajo, la delegada del gobierno en Cataluña.
¡Hombre!
Que le ha mandado
hombre,
por una vez a Cunillera.
Cunillera.
Ha mandado el informe de todos los edificios.
Eso lo ha hecho un abogado del Estado. No, pero además es muy sencillito, ¿no? Yo me sorprende porque además en la Junta Electoral, que es un destino muy deseado por los constituidos jueces,
sí,
porque además es compatible, como sabéis todos muy bien, trabajas unos meses al año, está todo, es muy fácil y muy tasado, entonces claro, ahora de golpe tienen un vértigo, tienen que coger y tomar una decisión, ¿sabes? Muy complicada políticamente. ¿Qué estrés?
Oye, tú estás muy bien y tal, pero pasan los días, pasan los años, vamos cumpliendo años, y llega un momento, tú no tanto, pero otras sí, otros vamos cumpliendo años. Mi abuela cumplió 107, de manera que a mí esto no me da miedo. Ah,
bueno, la mía 100 el otro día.
Sí, bueno. Bueno, pues fíjate,
lunes.
Hay muchos que tienen, y sobre todo muchas, o sea, en Madrid vamos camino de una ciudad con cientos de miles de mujeres centenarias,
sí, sí.
O sea, que se dice pronto, centenarias, la media de edad en Madrid ya es 90, y además con una calidad de vida que va mejorando, claro, porque tenemos además una sanidad buena, etcétera. Bueno, el problema es que tienes una casa, ya se han ido los hijos, no llegan los nietos, los sobrinos están en Italia, total, ¿qué haces con 7 habitaciones? Y con una pensión de 700 euros. Óptima Mayores.
Óptima Mayores. Gracias a la nueva hipoteca inversa pueden conseguir hasta el 45%, que no es poco, del valor de su casa, y además sin perder la propiedad, para que te cuiden en casa, para llevar en definitiva la vida que quieres. Llamamos de manera totalmente gratuita al 970-70-77 o consultamos también las condiciones en optimamayores.com. Y vuelve a vivir con alegría.
Bueno, bueno, te veo en plena forma.
¿Sí?
Sí.
No,
sí,
no,
sí.
Estoy...
Claro, es que al lado de lo de Venezuela
fuerte,
hay que
contenta.
Reconocer que lo de
me has dejado sin pregunta,
es
genial.
Sí. ¿Qué?
Yo quería preguntarle, porque yo creo que es el núcleo, no porque lo diga yo, es qué tipo de campaña vas a hacer. Además, en un sitio tan hostil como por culpa de los independentistas, no porque los catalanes seamos hostiles, todo
hay
lo contrario.
Todo. Hay de todo.
La respuesta es todo. Es decir, todo. Medios, barrios, Gerona, Barcelona, Tarragona, Lérida, todo.
Ah, qué bueno. Es decir, que no vas a en reducirte a Barcelona, sino que vas a apoyar toda la campaña.
Voy a apoyar a todos.
TV3. TV3.
Que es la quinta provincia.
Ah, no, todo. Cuando digo todo, eso está incluido en el todo. Eso es lo que
¿Y
significa.
¿Y irás a TV3? Si te
hay un debate en TV3, seguramente. Habrá debate en TV3, sí.
Y la tienen que convocar,
¿no? Y habrá debate en Televisión Española y habrá muchos debates, y seguro. Y, en fin, entrevistas. Tengo entrevistas la semana que viene, muchas. Esta semana también voy. Me voy esta noche. Esta noche presento la candidatura, por cierto. Aunque los catalanes que nos oigan, los barceloneses, sí. A las 7:30 de la tarde, en el Hotel Central. Y nada,
en el Hotel Central.
Central, es un hotel central que es en Gran Vía. Y ahora digo el número 570 y algo. 570, bueno. Exacto. y va Pablo Casado también, y Alejandro Fernández, y está también el candidato a la alcaldía, Josep Pou, y vamos a presentar la candidatura esta noche.
Bueno, pues ya saben.
Espero que vengan mucha gente.
Sabes que Barcelona en un año se ha convertido de ser la sexta ciudad que seguía La Mañana en la segunda. Claro, solo claro. Con los podcasts.
No me sorprende.
O sea, en las descargas, que eso sí que ahí no hay llamadas, no hay EGMs. O sea, los podcasts o son o no son. La primera era Madrid, después me parece que iba Valencia, Zaragoza, Sevilla. Está avanzando mucho Bilbao. Pero Barcelona era, creo que la sexta. En un año, la segunda detrás de Madrid.
Es que siempre, o sea, ha habido demanda. Lo que faltaba
claro que
era la oferta.
Vaya demanda.
Y eso es.
Además,
esa es la
como la copia ha caído en manos del clero satánico, la mafia, la banda, pues imagínate.
Qué horror.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes? ¿Qué le preguntan a Cayetana?
Pues ahora que habláis de TV3, una de las preguntas precisamente es si estás preparada para la manipulación mediática después de la pausa.
Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico, es radio.
Bueno, a ver, los oyentes se ponen en aprietos a Cayetana, porque es que, claro, acostumbrada a triunfar cómodamente un ganado afeitado en la sexta y tal, pues esto, no sé.
Algún aprieto hay, pero por lo general preguntan por campaña, preguntan sobre Vox y también hacen peticiones como esta.
Pues yo pienso que debería ser muy entretenido meter la inteligencia de Irene Montero entre Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo.
Cayetana Álvarez de Toledo, ¿tú crees que los ataques del PP a Vox os benefician?
En principio me gustó que volviese a PP, pero viendo que adopta la línea de Manuel Valls, pues es una decepción.
¿Con quién pactaría antes? ¿Con Abascal o con Pedro Sánchez? ¿Con Ignacio Garriga o con Manuel Valls?
Cayetana, se acabó la veda. ¿Eres consciente que te van a hacer montajes televisivos como le hicieron ayer a Fernando Paz?
Sí, por cierto, montajes repugnantes, típica marca podemita y tal. Fernando Paz, que es uno de los que han estudiado el comunismo en España. Tú, cualquier frase sacada de contexto puede hacer decir lo que sea, que por lo que yo nunca quise hablar con Villarejo, a pesar que me lo recetaban.
Yo algunos, lo hice, sí.
Algunos.
Lo hice Paco Maruena.
Algunos, ah, sí. Y no solo.
Lo siento.
Pero bueno,
No he visto el montaje televisivo. La manipulación va de suyo en todo esto. Sí. Desde el primer minuto, de hecho, mis primeras declaraciones que fueron diciendo que cuanto más dijeran que yo no era catalana y que no podía participar en unas elecciones como cabeza de lista por Barcelona, más clara quedaba la xenofobia y el segregacionismo y el racismo de todo este proyecto político. Y inmediatamente lo convirtieron en Cayetana se jacta de no hablar catalán, ¿no? Ese es el
y salió Santiago Fisas, que siempre ha perdido en su vida la ocasión de callarse. Es más, de no meterse en política. Porque estos señoritos, yo de verdad, en general detesto a los señoritos, pero a los señoritos de Barcelona en especial, porque son particularmente inútiles. Se dice de los de Sevilla, no, los de Sevilla son estajanovistas.
No, pero ayer el propio Fortes, cuando le dice, ¿me está usted diciendo que el 23F no es importante?
Bueno,
yo no he dicho eso.
Le digo, no, pero viven en la mentira.
Es muy interesante.
Siempre verlo, manipulando. Siempre.
De esta primera semana es muy interesante vivir eso. Claro. Yo me fui de la política.
¿Te ha sorprendido? Porque, claro,
no me ha sorprendido, pero vivirlo del otro lado es interesante. O sea, yo viví la política hasta el año. Es que ha cambiado en estos años en los que yo he estado fuera. En eso, precisamente, en la rapidísima tergiversación de las palabras y eso que llaman los fake news, de lo que fuera, la manipulación y la circulación de la mentira a toda velocidad. Entonces acaba el ministro Ábalos diciendo que Cayetana Toledo ofende al catalán. Sí, dice, sí. ¿Pero qué dices? Sí. Pero es que léete las fuentes, es que lee un poco, no sé, ¿no? Y
tampoco ofendas obligando a leer a un socialista, porque en algún caso podía tener un accidente vascular.
Vaya a las fuentes.
Es la estigmatización. Yo a raíz de tuyo lo pensaba. Es como de los obispos, ¿no? Lo normal de una iglesia universal es que un obispo pueda ser de Madrid, el arzobispo, de color, o puede ser chino, o puede ser lo que le dé la gana, ¿no? Y es verdad, pues oye, pues te puedes presentar por donde te dé la gana, ya está. Es decir, eso de que tienes que cumplir.
Pero es que no solo eso, Paco, es que fíjate la simetría que se ha producido en España y que está en la base, insisto, de todo. O sea, Meritxell Batet se puede presentar de número 2 por Madrid y aquí nadie dice nada. Y el caso de Meritxell Batet es el de tantas otras personas que se han convocado. Y ahí está, Rivera de número 1 y así con todo. O sea, un catalán podría presentarse en cualquier otro lugar. Y sin embargo, uno de cualquier otro lugar de España, claro, entonces no se puede presentar por Cataluña. Fíjate, pero es que eso es clave.
Porque Santi Fisas,
eso es el perímetro de la autodeterminación.
Pilas, ese vino al mundo en la campaña de Volem Bisbes Catalans. Mira, yo fui... Que han vaciado las iglesias, porque ahora la iglesia católica o es universal o no es iglesia. Y entonces decían, como somos mayoría, lo queremos de Almería. Pero la conferencia episcopal, y entonces estaba lo peor del Vaticano II, tragó. Y ahí está. Ahí está Solsona y otros símbolos, bueno, es además del monasterio de la pederastia, de la piedra.
El obispo, o sea, de Solsona que... lo que tenían es que coger y excomulgarlo y mandarlo a un...
Un tío que predica el odio a sus feligreses.
Objeto de hoy, o sea, infecto. Pero fíjate, es la similitud que tú dices muy acertadamente. Yo puedo ser director de un periódico con sede en Madrid sin ningún problema y una persona que no sea nacida en Barcelona no lo puede ser ni y el periódico de La Vanguardia.
Y catalanista. Es decir, con alguna forma de nacionalismo.
No, pero aunque no seas catalanista, es decir, el hecho es que tienes que ser catalán, y a mí eso me repugna, ¿no? Es decir, me parece alucinante.
Y juegan con eso, con el instrumento poderoso que es el de la lengua. Utilizan la lengua como una frontera moral para establecerla entre personas dentro de la propia comunidad catalana y dentro y a partir de ahí afuera, ¿no? Cuando tenemos la extraordinaria suerte en España y la fuerza de una lengua común, de una koiné, que nos distingue de otros países como
universal,
Canadá, exacto, nos distingue de Canadá, nos distingue de Bélgica, donde hay, ¿no?, sumas de... Nosotros tenemos una lengua común que es de Finisterre al Cabo de Gata, nos paseamos con nuestra lengua que es la de todos, que es la de posibilidad de comunicarse. Y ellos no, ellos utilizan lengua inmediatamente para la frontera, o sea, tú no porque no hablas catalán.
Oye, casi 600 millones que es su lengua, sí, nativa,
impresionante,
¿no?
Impresionante.
Bueno, a diferencia del inglés. Puedes llegar a TV3 y decir, estoy muy orgullosa de hablar la lengua de las bestias salvajes.
Bueno, es que esa es otra.
Como Inés.
Efectivamente, no, claro. Es que es así. Es que ellos han... Es que el presidente, nada menos que el presidente de la Generalidad dice eso.
Sí.
O sea, el español es la lengua de las bestias
y tiene
salvajes.
Y un bache en el ADN.
Y un bache en el ADN.
Se van a cortocircuitar cuando haya un debate allí y haya dos personas hablando en castellano.
Bueno, y además, como tiene que ser.
Y ojalá seamos tres, si algún día, ¿no? Y que se replique. Sí, sí. En fin, ahí hay dos lenguas. Y,
bueno, y Garriga habla también.
Se puede dar
Garriga
la circunstancia de que haya hasta tres candidatos, claro, que hablen en español, ¿no? En castellano, ¿no? Sí, en ese debate en TV3, ¿no?
Bueno, si es Garriga el candidato, claro, pues entonces ya son tres. Uh-huh. Y ellos van a ser otros tres.
Y Merichel, medio y medio.
Merichel.
No, Merichel es la sensibilidad nacionalista.
Merichel es la ministra del golpe en el gobierno de Falconetti. O sea, es así. Es Izeta con rulos.
Sí, sí, exactamente.
O sea, Izeta le pone rulos, le fríes el pelo como en los años 70, voy a un pelo frito que desde Maruja Torres no se veía, y entonces te sale paz, Merichel.
Sí,
después
y
de
es la
años.
Persona que está, junto con Carmen Calvo, las que estaban, digamos, preparando esa mesa de partidos, que es lo, claro, más grave que ha hecho Sánchez.
Sí,
o sea, de todas las cosas que ha hecho a lo largo de los 9 meses estériles e inútiles de gobierno, de los Falcones y toda esta historia, lo más grave es la constitución de mesas de partidos en paralelo a las instituciones democráticas para negociar, para debatir sobre la autodeterminación. Eso es Merichel Batet, eso
que es
Carmen
el modelo
Carlos,
de Tarra asumido,
sí, y con un mediador, ¿eh? Con algún, sí, mediador.
Pero todo, ETA, el modelo, si es el modelo de la ETA.
Pedro Sánchez gastándose en los mítines de que la derecha miente, han miente, dicho que íbamos, sí, a hacer esto, no,
las tres derechas,
que se lo tenía,
sí, separado. Sí, sí, sí. Pero si además
cosa,
ellos presumen.
En su despedida, que fue esas cosas, es impresionante la capacidad de mentira que tiene Sánchez, ¿no? En esa despedida que hace, se jacta solemnemente de que él ha prestigiado las instituciones. Tú dices, no es posible escuchar esto.
Sí, sí.
Porque ya no distingue entre la mentira y la verdad.
No, claro.
O sea, antes había unos criterios, los políticos podían mentir, pero eran conscientes de mentir. Esto ya es todo mentira. O sea, no, sí, hay una distinción. Todo es,
por cierto,
líquidamente,
no,
falso.
Por cierto, solo una cosa, porque estamos fuera de tiempo y todo.
No,
sí,
no.
Pero sí, sí. Pero
seguro.
Es igual. Además Cayetana es de casa. Luego ya nos abandonará cuando triunfe en la política.
No,
al
contrario, ya.
Bueno,
pero volveré,
no,
como lo sabes.
No, yo,
¿sabes?
Que va, al contrario.
Cayetana no te
soy
va a fallar
yo el que
nunca
los abandono,
no,
poco,
¿sabes?,
antes de que me abandonen.
No, Cayetana no te abandona,
pero,
tranquilo.
No, pero vamos a ver. Hay una cosa en la que no se ha hecho, no habéis incidido ni el PP ni Ciudadanos. Y es en la confesión de la Moncloa de que mintió con lo de la comprobación del plagio del presidente.
Ah.
Que oficialmente Moncloa ha reconocido que la presidencia del gobierno, como tal presidencia, y el presidente del gobierno en las Cortes, mintieron cuando dijeron que habían aplicado 2 programas antiplagio. Han reconocido que a un funcionario dice, a mí no vaya a ser que perdamos, a mí no se me lleva la riada. Dice, no, no es verdad, no se comprobó nada.
Ingenuo,
pero si ustedes lo dijeron.
Está ingenuo, que es está entrañable.
No, no, no,
ingenuo. La prensa es de izquierdas y no, si esto lo hace Cayetana, perdón por la mano, tú tienes un doctorado serio por Oxford y dirigido por Elliot y sobre la Fox, es una cosa seria. Tú haces el 1% de lo que él ha hecho y vamos, te crucifican vivo. Viva, perdón.
No, pero hay una cosa es que lo haga y otra cosa es que la oposición no lo utilice.
Ah, bueno, eso también.
Es decir, pero que vamos a pensar de un confraude, que es un fraude ambulante.
Mira Gutenberg en Alemania,
mentira,
es una cosa...
Que es mentira, todo lo que dice es mentira, que es que la Moncloa miente y miente sobre lo que dice la Moncloa.
Pero es que eso se publica en ABC y no sale en ningún medio, no sale en la
televisión.
No, ya me refiero a las televisiones.
No, no, y en las radios nosotros tenemos el vicio de llevar la contraria a todo el mundo y citar a todos. Pero es que en la radio se ha extendido la cosa de que una exclusiva de un periódico no la cita otro. Sí. Y la radio, si no es de su cuerda o de su grupo, tampoco la citan. ¿Pero por qué?
Otro de los asuntos clave de cara al futuro en la política y creo que para el PP, o sea, yo creo que hay dos ejes. Constitución es evidentemente uno y el otro es la verdad. Es decir, hacer de la verdad una bandera, de la verdad en el discurso público y político. Es decir, que todo lo que decimos viene avalado por los hechos, por una convicción detrás que significan, o sea, que las palabras significan algo. Y que creo que eso se ha perdido, se ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años y masivamente, desde luego, a partir de todo este sanchismo, que es una especie de película B después del zapaterismo, ¿no? Pero dentro de un contexto de relativización de todo, ¿no? Pero volver a dar sentido a las palabras y a la verdad. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales para los próximos tiempos.
Bueno, pues nada, mucha suerte, Cayetana, y que por lo menos saques el escaño por Barcelona.
Eso seguro, si no, eso seguro.
¿Alguno más?
Bueno, vamos a ver, aquí en la vida seguro,
que la cosa está
salvo
muy mal.
La muerte y los bueno, impuestos injustos, no hay nada.
Bueno, lo que es seguro es que Cayetana
con
un pelazo.
Vuestra ayuda, con vuestro apoyo, va a ser mucho más fácil.
Es muy bueno, alegre, además, que es historiador, es un tipo magnífico.
Sí, pero al final, quien tira es el uno.
Anzulé,
que no te falte Polinesia, bueno, porque quieras que no, esto es de mucho estrés.
Ayer me dijeron, complejo vitamínico, tienes que tomar, las campañas son muy duras.
Pues eso, pues hay unas ampollas de Nouvel Anzulé para esta parte delicada, que además, como te van a maquillar con mala intención en TV3, es fundamental la protección del cuero cabelludo. Nouvel Anzulé.
Oye, pues qué buena idea lo de las ampollas.
Las ampollas aquí, pues ves, te va a maquillar TV3, te van a maquillar de payaso, seguro, y te van a meter ahí Polonia. O sea, entonces tú tienes que poner algo.
Y el folículo caloso, bueno, pues Nouvel Anzulé.
No sé si se te ocurre.
Vamos a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico. Es radio.